Pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías. Lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos y el empoderamiento de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice: son ellos nuestros desaparecidos, sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos una vez más a este espacio que es suyo. Les saluda Dalia Sousa.
Y de este lado del micrófono los saluda Darwin Franco.
Nos llena de gusto estar una vez más con ustedes y bueno, esta tarde de Hasta Encontrarlos rendimos homenaje y como hace 3 años, al igual que hace 3 años, exigimos el regreso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Hoy, en el tercer aniversario de su desaparición forzada, han pasado 1095 días desde la noche del 26 de septiembre del año 2014, tiempo en que el gobierno federal ha llevado a cabo más de 800 búsquedas en ríos, cañadas, cuevas, basureros, ahondadas. Además, hasta el día de hoy se tiene a 130 personas procesadas por el caso, 70 de ellas por el delito de secuestro, pero que no ha significado nada para la localización de estos jóvenes.
3 líneas de investigación permanecen intactas hasta el día de hoy: la participación de militares, policías federales y municipales de Huitzuco, el rastreo de celulares a los jóvenes desaparecidos y el tráfico de droga de Iguala a Chicago.
Algunos de los puntos que se han precisado de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un segundo informe han sido que fueron agentes de 3 corporaciones policiales los que posiblemente participaron en la desaparición de un grupo conformado por entre 15 a 20 normalistas en el puente del Chipote, esto en Iguala, Guerrero, aquella noche del 26 de septiembre del año 2014. En los hechos de desaparición estarían participando en total agentes policiales de 4 corporaciones. Después de ser obligados a bajar del autobús 1531, los normalistas habrían sido llevados al municipio de Huitzuco para presentarles a quien se identificaban como el patrón, posible líder de una organización criminal y quien resolvería sobre su destino. La Comisión Nacional de Derechos Humanos logró la confianza y las declaraciones de un testigo que aportó información fundamental sobre los hechos de desaparición de los normalistas en aquel puente del Chipote. La noche del 26 de septiembre del año 2014, en Iguala, Guerrero, desaparecieron, como ya lo sabe, 43 estudiantes y 3 más fueron arteramente asesinados. Pues después de estos años, no se ha logrado saber qué bien o qué fue lo que pasó en aquella noche.
Y bueno, después de estos 1095 días que han transcurrido desde la desaparición de estos jóvenes, lo único que ha sucedido es la acumulación de miles de hojas en los expedientes de investigación. Esto solo por mencionar algunos de los señalamientos del organismo mexicano. No obstante, ha habido posturas de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, y el GIE, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que por lo menos desde que hace un año y medio salieron del país haciendo posicionamientos sumamente relevantes sobre el caso y precisando también la omisión y las irregularidades dentro del proceso penal legal que lleva la Procuraduría General de la República en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas. Todos estos organismos, aparte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han precisado pues esto, que el Estado mexicano tiene que reconocer el crimen cometido, debe de dar verdad y debe de dar justicia a las víctimas.
Bueno, Dalia, durante este programa estaremos hablando de cuestiones muy importantes vinculadas a la desaparición de los normalistas. Desde luego haremos énfasis de que se trata de una desaparición forzada y por tanto hay que recordar aquel dicho fundamental en las marchas de fue el Estado, ¿no? Esto para contrariar la famosa verdad histórica que en su momento diera a conocer el ex procurador Murillo Karam, donde pues también será necesario hablar de nuevamente de la participación de los militares, que no hay avances, que el Estado no ha querido ser responsable y lo más importante, que ha habido resistencias y movimientos para seguir manifestando y denunciando lo que se considera un crimen de lesa humanidad.
Y bueno, alguna de las incógnitas que encontramos a 3 años de la desaparición de los jóvenes es el preguntarnos todos por qué es que el Estado mexicano ha querido ocultar la verdad, ¿no? Que ha sido como el patrón común, el común denominador, y lo escucharemos también más adelante con el señor Epifanio Álvarez, quien es el padre de Jorge Álvarez Nava, uno de los 43 normalistas desaparecidos, y quien con mucha sabiduría nos habla de este proceso, de lo que pasa por su corazón, de lo que pasa por su mente, de esta impotencia que muchas veces da precisamente de tener tantas investigaciones, ya lo decíamos, miles de hojas que integran los expedientes, diferentes posturas de parte de organismos nacionales e internacionales, y que este Estado mexicano siga ocultándonos la verdad de qué fue lo que sucedió con los normalistas y de dónde es que podemos encontrarlos, porque queremos que regresen a casa. Vamos a este primer corte de estación. No se puede perder este programa porque además estaremos contando con la opinión de expertos en el tema, expertos académicos. Estaremos hablando con Dolores del Carmen Chinas, quien nos da su opinión sobre este tercer aniversario, con el doctor Igor González, especialista en estos temas de los movimientos sociales y las juventudes. Y también estaremos dando lectura a algunas de las historias de este libro, La travesía de las tortugas. Le comparto los teléfonos aquí en cabina, 403-1413-01800-701-2119 para nuestros radioescuchas en Lagos de Moreno, y para quienes nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, puede comunicarse con nosotros a través del 9256-019 o al 01800-633-8100. Pero si los suyos son las redes sociales, puede escribirnos en nuestro perfil de Facebook. Búsquenos como Hasta Encontrarlos, Radio UDG Lagos. Vamos a un primer corte y regresamos.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, están haciendo, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Estamos aquí ya de regreso en Hasta Encontrarlos. El día de hoy, 26 de septiembre del año 2016, a 2 años ya de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y en relación a este tema, es para nosotros todo un honor poder escuchar en estos micrófonos a Epifanio Álvarez Carvajal, quien hace 2 años fue desaparecido junto con sus 42 compañeros por elementos de la Policía Municipal de Cocula e Iguala, Guerrero. A 2 años de esa lucha, para nosotros es todo un honor que podamos hablar con usted, don Epifanio, y la pregunta concreta sería, a 2 años de la desaparición de su hijo y de cada uno de los muchachos, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la situación en materia de justicia, de investigación sobre el caso, de acceso a la verdad? ¿Ustedes consideran que a 2 años han existido algún tipo de avances?
Bueno, para nosotros de parte del gobierno no hay avance, ¿verdad? Ya lo sabemos desde un principio. Pues han dicho muchas cosas que han caído, ¿verdad? Que todo es pura mentira, ¿verdad? Que, y se les ha comprobado con pruebas científicas, ¿verdad? No porque nosotros queramos decirlo, sino que así es, así lo hemos visto. Y bueno, ahí están las muestras, ¿no? De que primero con el exgobernador Aguirre, ¿no? Que tuvo que huir de su cargo, ¿verdad? Fue lo primero. Después, este Murillo Carán, ¿no? Que también tuvo que huir, ¿no? Y dejar su cargo. No sabemos que por qué. Y luego, el Policía Federal, ¿no? El jefe de Policía Federal, que es Galindo, también tuvo que... O tuvieron que removerlo, ¿no? Ahorita últimamente con Cerón, ¿verdad? Con Tomás Cerón, también lo han quitado de allí, lo han jalado para otro lado, ¿no? O sea, ¿qué? Nosotros nos preguntamos como padres, ¿qué el gobierno, por qué hace tanto movimiento? ¿Qué hicieron o dónde están nuestros hijos, verdad? ¿Por qué tanto qué ocultan, verdad? Nosotros como padres hemos estado de pie, hemos estado luchando estos 2 años, ¿verdad? Ha sido muy difícil todo esto, ¿verdad? Y la verdad es que, pero aquí estamos, ¿verdad? Estamos de pie. Ya vimos que el gobierno, pues la verdad es que ha dicho pura mentira, ¿verdad? Nosotros cuando estamos en reunión con la PGR, antes que estábamos ahí, ahorita no nos hemos reunido, ¿verdad? Pero cuando hemos ido, empiezan a decir un montón de cosas, ¿verdad? Como para enredar a uno. Está bien, somos campesinos, pero no somos tan ignorantes como ellos piensan, ¿verdad? Nosotros sabemos cuando la gente habla con la verdad, cuando la gente quiere ayudar, cuando alguien se te acerca y te dice, ¿sabes qué? Vamos a ver dónde están los chavos, vamos a buscarlos como estén, pero los vamos a encontrar, que nos den esperanza. Del gobierno, no, nadie nos ha dicho eso, ¿verdad? Entonces, ¿para qué están, verdad? Y no para eso. Para eso, pago los impuestos, para que pagarle a todos estos servidores públicos, ¿no? Para que, pues, trabajen, hagan algo sobre este caso y sobre todos los casos, porque no nomás son los 43, hay miles desaparecidos, ¿verdad? Y es triste para nosotros como padres, ¿verdad? Ya 2 años buscamos por un lado, tocamos puertas para allá, para acá, ¿verdad? Ya ves lo de Matamoros, tuvimos que ir a Matamoros, ¿verdad? Para que mandaran el expediente para acá, para la PGR. ¿Nosotros qué tenemos que ir a hacer allá, verdad? Si para eso tienen que... Ese es su trabajo de ellos, ¿verdad? No nos corresponde a nosotros, y aún así fuimos a Matamoros, ¿verdad?
Y bueno, con todo esto que usted nos puede compartir, señor Epifanio, para nosotros es muy importante preguntarle que nos ayude a reflexionar y que reflexionemos juntos al respecto de qué ha cambiado con usted, qué ha cambiado con ustedes como grupo, como padres, pero también qué ha cambiado dentro de la familia, dentro de su familia.
Bueno, mire, en primer lugar, como familia, ¿verdad? Pues es muy duro para los que están en casa, para los demás hijos, ¿verdad? Para la familia que está en casa. Y bueno, de un principio, ¿verdad? Pues dejar a su familia, uno es un golpe muy, muy radical, ¿no? De la noche a la mañana, hacer todos esos cambios, ¿no? O sea, vivir así. Y es difícil, ¿verdad? Es difícil para los demás hijos que están en casa, ¿verdad? Y aquí en mi lugar, pues hemos andado los dos, ¿verdad? Mi esposa y yo hemos andado siempre en la lucha, hemos andado, pues, ¿verdad? Diferentes lugares, ¿verdad? Esta lucha ha sido difícil, a veces con lloviendo, a veces con frío, a veces tirado en el piso, a veces muchas cosas que nos han pasado, hemos conocido, ¿no? Pero también hemos conocido, ¿verdad?, cómo está el país, ¿verdad?, cómo nos hemos informado, ¿verdad?, qué es lo que el gobierno hace, cómo lo hace, ¿no? Y la verdad está muy mal, pues, todo esto está muy mal, lo que hemos visto nosotros.
Ok, señor Epifanio, y esto que usted describe muy bien, ¿no? Ha sido muy muy complicado también este ejercicio de la verdad, este ejercicio de búsqueda que, como bien lo menciona, tendría que estar conducido por el gobierno, lo han tenido, digamos, que hacer usted en estos 2 años, ¿no? Y ahorita nos hacía un poco la descripción de este tiempo. En todos estos 2 años de estar buscando a su hijo Jorge Álvarez Nava, ¿qué ha aprendido, don Epifanio? ¿Qué ha aprendido en todo este tiempo?
Bueno, en primer lugar, pues hemos visto muchas anomalías del país, nos hemos reunido con mucha gente, ¿no?, de diferentes organizaciones, hemos estado aprendiendo muchas cosas, ¿verdad?, cosas que como campesino, pues yo no sabía, ¿verdad?, estaba yo encerrado nada más de mi trabajo, ¿verdad?, y eso, la verdad, cuando uno le pasa esto, la verdad, que no se lo decíamos a nadie, ¿verdad?, que es esto que nosotros estamos sufriendo, es muy, 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 algo que no tiene perdón, ¿no?, lo que le hacen a uno, porque 2 años y no saber si estamos como el primer día, óigame, ¿para qué está el gobierno, verdad? Ellos dicen que fueron los narcos y que no sé qué, ¿verdad? Bueno, si fueron ellos, bueno, pues investiguenlos, Pero aquí, pues, los expertos dijeron lo contrario, ¿no? Los expertos dicen que fueron monitoreados, pues, desde que salieron de Chilpancingo, ¿verdad?, hasta la ciudad de Iguala, por el C4. El C4 lo tienen ellos, los gobiernos, ¿no? Son los que están enterados de todo eso. Y fueron, pues, monitoreados desde ahí hasta que llegaron allá y hicieron todo lo que iban a hacer, ¿no? Ya lo tenían planeado, todo eso, ¿verdad? Y bueno, lo del basurero, pues ya ve que estaban con su verdad histórica ellos, ¿no? Que ahí han sido quemados los muchachos, pero nosotros desde el principio nunca lo creímos. Y después vinieron los pruebas y pruebas, ¿verdad? Los científicos, ¿no? Para ver si era eso. Llevaron todo eso que recogieron de ahí, lo llevaron a IFRU, ¿verdad? Para ver si algún huesito pues tenía el ADN de uno, ¿no? Como padre. Pero eso salió negativo, de nadie, no encontraron nada de nadie, ¿verdad? Entonces, pues es pura mentira, la verdad. Nosotros estamos cansados de mentiras. Estamos con mucho coraje, la verdad. ¿Por qué tenemos este gobierno así, verdad? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se ensaña con nosotros, pues, verdad? Nosotros a nadie le hacemos mal, nuestros hijos menos, ¿verdad? Nuestros hijos son muchachos inocentes, pues, ¿verdad? Así es.
Así es, digamos, y justamente ellos son las principales víctimas de estos hechos, donde un Estado no es capaz ni siquiera reconocer que finalmente falló en brindarle seguridad, o que finalmente falló porque sus propios elementos los entregaron al crimen organizado, y a 2 años, ahora resulta en las últimas fechas, que ya tienen información de las llamadas de los celulares, de las sábanas de llamadas, ¿no? Y que esto a 2 años, pues ya parece también un poco tardío.
Así es, ¿por qué hasta ahora no? Pero bueno, no importa, pero que nos den un punto de vista bueno, ¿no? Un punto de que ya están buscando, pues, ¿verdad? Que ya le están echando ganas, ¿no? Y que lo vamos a encontrar, ¿verdad? Pero no hay, pues, disponibilidad de parte del gobierno, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros miramos, ¿verdad? Ahora este día nos reunimos, ¿verdad? Aquí con un representante de la ONU, ¿verdad? Que vino aquí a Ayotzinapa, ¿verdad? Ahora este día, exactamente, estuvimos con él, ¿verdad? Y pues le dijimos, pues, nuestros puntos, le explicamos todo lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, ¿verdad? Y pues sí, dice que pues nos va a apoyar en todo lo que está en sus manos, ¿verdad? Todo ese grupo de personas, ¿no? De la ONU. Y ojalá, ¿verdad? Ojalá que presenten un poco a este gobierno, que haya quien le diga, ¿sabes qué? Haz esto, ¿verdad? Porque la verdad, somos 43 padres, 43 madres, que las madres lloran a diario, ¿verdad?, por sus hijos, y eso como esposo, como padre, pues nos duele, nos lastima ver a las esposas, ¿verdad?, pues, su dolor, ¿verdad? Bueno, a veces no encuentro ni qué decir, yo quisiera decirle alguna mentira para que no sufra así, pero ¿qué hago? No me queda más que aguantar, ¿verdad?, y esperar, a ver, con paciencia, ¿verdad?, porque estamos esperando al nuevo mecanismo, ¿verdad?, que va a venir, ¿verdad? Derechos humanos, ¿verdad? Lo estamos esperando para que venga y siga los puntos que dejaron el grupo de quién, que dejó el punto ese, los puntos que tienen que investigarse, ¿no? 20 puntos que dejó él. Ahora vi la tele, ¿no? Que ahora son 40, como 40 puntos, ¿no? 40 líneas donde pueden encontrar, ¿va? Para los muchachos.
Sí, y en relación a esto, don Epifanio, ¿qué es lo que usted espera? ¿Qué es lo que usted sueña?
Bueno, para mí y para todos, yo creo, para todos los padres, pues encontrar a los muchachos, más que nada, ¿no? Sería una alegría inmensa, ¿no? Volveríamos a nacer, se puede decir, la verdad, porque esta vida que estamos llevando, pues, no tiene sentido, la verdad. A veces uno se siente en el aire, se siente, aunque pasen 2 años, no importa. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son inocentes, pues, son niños, pues, ¿verdad? Eso es lo que nos duele más, que son niños inocentes, nos duele muchísimo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros nos hemos mantenido de pie, ¿verdad? Porque sabemos que ellos son inocentes, ¿verdad? Y si alguna culpa hubieran tenido, ¿verdad? Pues no los hubieran desaparecido, hubiéramos como padres responder, ¿verdad? Por cualquier cosa que haga un hijo, tiene uno como que responder como padre, ¿no? Pero eso de desaparecerlo, pues sí nos dio mucho coraje, ¿verdad? Que como los agredieron, ¿verdad? Esos muchachos también que pues ahí le quitaron la vida, ¿no? Ahí mismo. Y nos ponemos a pensar nosotros cómo sufrirían nuestros hijos, ¿verdad? ¿Dónde los tendrán? ¿Los torturaron? No sabemos, ¿verdad? O están por ahí con hambre, frío, ¿verdad? ¿Los tendrán por ahí? Eso queremos nosotros saber, y no vamos a parar, la verdad. No vamos a parar hasta saber la verdad, porque esto es difícil, pues, ¿verdad?
Claro. Señor Epifanio, pues nosotros queremos ir cerrando esta entrevista y que sea usted con sus palabras, con estas enseñanzas que nos ha compartido a lo largo de esta entrevista. Queremos preguntarle, ¿qué le dice a la sociedad? ¿Qué le dice a quienes se han convertido en sus compañeros de lucha? A esos miles de padres, esas miles de madres, de familias que esperan a sus seres queridos desaparecidos. ¿Qué les puede decir usted a través de este esfuerzo de 2 años que ha sido completamente visible en todo el país e incluso en todo el mundo?
Claro que sí, con mucho gusto. Yo, Epifanio Álvarez, ¿verdad? Invito a toda la sociedad, a las organizaciones, ¿verdad? Que no nos dejen solos. Que no porque nosotros queramos andar, ¿verdad?, gritando, manifestando, no es que nosotros queramos, sino que no hay pruebas, ¿verdad?, no hay pruebas que avalen lo que dice el gobierno, ¿verdad? Entonces, pregúntenselo ustedes, padres, ¿qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Qué harían? ¿Se irían a su casa? Yo creo que no, ¿verdad?, porque un hijo es lo máximo que uno tiene, es lo más que uno quiere en esta vida, un hijo, ¿verdad? Y por eso lo buscamos y sabemos que son inocentes, por eso andamos nosotros, en la lucha, por eso estamos gritando en las calles, ¿verdad? Yo de mi parte te digo que nos sigan apoyando, que no nos dejen solos, que se manifiesten, ¿verdad? Por 43 muchachos, 43 vidas, 43 sueños, ¿verdad? De este país, ¿verdad? Que eso nos corresponde a todos como mexicanos, saber la verdad y no quedarnos callados, porque seguirá pasando, si nosotros nos callamos, seguirá pasando. Entonces, ¿cuándo habrá respuesta? ¿Cuándo cambiará todo esto? ¿Cuándo no vamos a hacer así, ¿verdad? Que nos tengan con la bota de pescuezo, ¿no? O sea, dejemos de esto y apóyenos y seguiremos adelante hasta aclarar todo esto y para que esto cambie también, ¿verdad? Yo, de mi parte, un abrazo para toda la sociedad, para todas las condiciones que están con nosotros, la verdad, y créanme, les hablo con mi corazón abierto, ¿verdad? Todo lo que siento, y estamos de pie, seguiremos adelante, ¿verdad? Y hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias.
Así es, señor Epifanio Álvarez. También nosotros le recordamos que aquí en Hasta Encontrarlos, de Radio Universidad en Lagos de Moreno, pues estos micrófonos siempre serán suyos y siempre será un espacio para que su voz y su lucha y este amor impresionante que tiene por su hijo Jorge Álvarez Nava siempre sea escuchado. Agradecemos mucho el tiempo que nos brindó y tenga por seguro que nosotros también no vamos a descansar hasta encontrarlos. Muchísimas gracias, señor Epifanio Álvarez Carvajal.
Gracias a todos ustedes. Gracias.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos
se los llevaron!
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los llevaron!
¿Y por qué
no descansaremos hasta dar con nuestros hijos e hijas fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en México? ¡Porque vivos se los llevaron!
¡Vivos se los llevaron!
No importa en dónde estés.
Yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha.
Ya estamos de regreso aquí en Hasta Encontrarlos. Bueno, queremos compartirles que de acuerdo con el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, señala en su último informe que las investigaciones oficiales son no solo tardías, sino también deficientes. Y lo son porque el organismo, señala, pide que exista un replanteamiento general del caso de la desaparición de los normalistas con base en el informe de expertos internacionales. También señala otras organizaciones como Human Rights Watch que la investigación tiene profundas irregularidades y puntualiza algunas con base en el informe que dio el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Señala además, por ejemplo, entre estas precisiones que realiza el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que la Fiscalía de Guerrero no aseguró debidamente los sitios donde ocurrieron los delitos y por eso no se recabaron los elementos cruciales para las pesquisas como huellas, rastros de sangre o cabello en su defecto. Además, el grupo de expertos encontró 9 meses después ropa de las víctimas que la PGR no había analizado. También algunas grabaciones de cámaras de seguridad que pudieron registrar los hechos fueron borradas o se extraviaron. Era lo que escuchábamos que nos decía el señor Epifanio. No se revisaron las casas de los policías detenidos y algunos testigos clave, como los choferes de los autobuses en los que se movieron los estudiantes, fueron interrogados 7 meses después de los hechos. Asimismo, después de que se presentó el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó que fuera incorporado a la investigación oficial.
Así como usted lo oye. Organizaciones también como Amnistía Internacional cree que debería hacerse más, al menos que el presidente Peña Nieto tome una acción real ahora, o va a continuar siendo visto en todo el mundo como el facilitador de estos horrores, advirtió dicha organización. A su vez, el equipo argentino de antropología forense dio a conocer el documento inicial sobre investigaciones en el basurero de Cocula y Río San Juan, en el que enlista 7 inconsistencias en las investigaciones que realizó la Procuraduría General de la República sobre la desaparición de los normalistas, la cual, como ya lo hemos mencionado, ocurrió hoy hace 3 años, el 26 de septiembre del 2014. En opinión de este equipo de antropólogos argentinos, los peritajes de la PGR debieron ser evaluados por peritos independientes estableciendo su rigor científico. El envío de 20 perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa tuvo problemas que no permiten su utilización. La interpretación del sitio del basurero como un solo evento de fuego, cuando sabemos que es posible comprobar que no lo fue así. También señalaron que la recolección de evidencia se dio fuera de los acuerdos de trabajo conjunto establecidos con este equipo de expertos antropólogos de Argentina, y esto permitió que, bueno, el abandono de la custodia del basurero, sitio clave en la investigación de este caso. Esto, entre otras dificultades que así mencionaron esos expertos antropólogos independientes. Esto lo mencionamos, Dalia y querido auditorio, porque usted recordará que parte de la verdad histórica señalada por el ex procurador Murillo Canán tiene que ver con que la investigación se cerraba, dado a que la autoridad aseguraba que los 43 normalistas habían sido asesinados y posteriormente incinerados en este basurero municipal de Cocula, y que por lo tanto la verdad histórica se contenía ahí y que no se podía hacer más porque posteriormente estos restos incinerados habían sido lanzados al río San Juan. Hoy esta serie de investigaciones realizadas por peritos independientes dan cuenta que la verdad histórica no fue tal y que no existen indicios científicos suficientes para garantizar que en efecto ocurrió lo que el gobierno mencionó y con lo que el gobierno pretendió cerrar o cerrar de una vez por todas esta búsqueda de los 43 normalistas.
Pero es que sin importar las acciones que pueda tener de silenciamiento, de sometimiento, de represión o de omisión sobre estas realidades, pues no ha podido acallar precisamente por la labor de cientos, miles y millones de personas que se han sumado a la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Desde distintas trincheras, desde distintas voces, desde distintos corazones, este grito uniforme de vivos se los llevaron, vivos los queremos, se ha replicado en diversas partes del mundo. Y bueno, pues hoy en medio de estas voces en el mundo, en medio de estas voces en el país, en medio de estas voces en la lucha, los queremos invitar a escuchar a la doctora Dolores del Carmen Chinas. Ella es abogada especialista en seguridad ciudadana y docente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Ella ha mantenido un proceso cercano sobre esta realidad, no solo de la desaparición de los 43 normalistas, sino de las acciones alternas que se han venido provocando, generando desde el arte, desde la academia, desde el acercamiento incluso a las familias. Escuchemos lo que ella piensa, escuchemos sus reflexiones y volvemos.
Hola, buenas tardes. Pues les agradezco mucho la oportunidad al programa de Hasta Encontrarlo de poder conversarles sobre lo que ha sucedido en estos últimos 3 años a partir de lo que pasó el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Nosotros como profesores universitarios realizamos un trabajo colectivo, un libro que se llama Reflexiones sobre Ayotzinapa en la perspectiva nacional, en la que intentamos desde diversos autores establecer un hilo conductor con relación a la situación actual de México, tomando como punto de partida el tema de Ayotzinapa. Es decir, nuestra aproximación a revisar Ayotzinapa como tema, como preocupación, tiene que ver, claro, con lo sucedido con los estudiantes normalistas, pero también con lo que está pasando en el país durante estos 23 años, cómo nos situamos como nación, y bueno, en el fondo subyace un problema muy grave de preocupación con relación al tema de la desaparición de personas, no solamente en Ayotzinapa, sino en todo el país. Quizá a partir de ese 26 de septiembre de 2014 y con las movilizaciones continuas de los padres, madres y familiares de los 43, se hizo evidente que en México tenemos un problema con relación a la desaparición de personas. Datos oficiales del gobierno refieren que hay más de 30.000 desaparecidos en este momento, y bueno, hay estados en donde esa preocupación es grave, y Jalisco es uno de ellos. O sea, Jalisco es un estado en donde la desaparición de personas, ya sea por manos de particulares o lo que se conoce como desaparición forzada cuando intervienen agentes del estado, es una preocupación que día a día vemos cómo se incrementa a través de, no sé, de espacios como redes sociales, de medios de comunicación, de trabajo desde el periodismo como el que ustedes hacen, que evidencia pues que es un problema real que estamos padeciendo los y las jaliscienses también. Para mí el tema de Ayotzinapa y en general de la desaparición de personas es muy doloroso. Yo como profesora, abogado, preocupada por el tema de derechos humanos, me parece increíble que vivamos en un país en donde se desaparezca la gente, en donde el Estado no cumpla con su obligación de proteger la seguridad, de buscar a quienes no se encuentran en ese momento con sus familias. Yo conocí la primera vez el tema de la desaparición de personas en una actividad de América Latina, vi el trabajo de las madres de Plaza de Mayo, me admiré por su entereza, por su persistencia en la búsqueda, en el rescate de la memoria, pero jamás me imaginé que eso iba a suceder en mi país, un país en donde se supone que los derechos humanos están totalmente establecidos en la Constitución y que tenemos mecanismos de seguimiento para que estos sean efectivos. La realidad dista mucho y bueno, tengo una empatía total con la causa. Yo me pongo en los pies de la familia, de las madres, de los padres que están buscando a sus seres queridos. Yo pienso a futuro cómo voy a vivir cuando tengo hijos y mis hijos están en una sociedad inmersos en donde las autoridades no garantizan su seguridad. Y bueno, es una preocupación personal que rebasa, vamos, el término académico de situarte como desde una perspectiva totalmente ajena al objeto de estudio de análisis. Cierto, como abogado tengo las capacidades profesionales para analizar el tema de la desaparición de personas, pero como ser humano me duele mucho. Y creo que tenemos los mexicanos que ser sensibles ante el dolor y solidarizarnos y exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones y, como dicen los padres, pues hasta que haya verdad y justicia, es decir, hasta que estas personas se sepa qué sucedió con ellas, dónde están y, bueno, se cumplan los mecanismos y protocolos ya establecidos para la búsqueda. Creo que nos hace falta mucho como sociedad en acompañar a los y las familiares de los desaparecidos en su dolor y en su exigencia de justicia. Bueno, también aprovechar el espacio para invitarles, quizá ya lo vieron en redes, o recordarles que durante el día martes 26 de septiembre se está realizando una jornada en distintos centros universitarios en solidaridad y por el rescate de la memoria de las personas que desaparecieron en Ayotzinapa, pero también de los desaparecidos de todo el país. Durante el mes ha habido ya ciertas actividades, pero bueno, dado que es el tercer año que se recuerda esta situación de la desaparición forzada de los 43, en la Universidad de Guadalajara, concretamente en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a las 4 de la tarde se estará realizando un foro sobre desaparición de personas, sobre normalismo rural, y un ejercicio académico para hablar de la memoria. Después, a las 5:30, en la explanada del Auditorio Salvador Allende, habrá una tribuna libre, es decir, una tribuna abierta, para que también ahí se expresen valoraciones y opiniones por parte de la comunidad universitaria. Y a las 6 de la tarde, de ese punto de la normal, sale una marcha, pues para recordar que no están solos, que estamos demandando que haya justicia, que se llegue a la verdad, que se hable de la memoria con el tema de los desaparecidos en México. Y la particularidad de esta marcha es que los padres de Ayotzinapa han pedido que sea en silencio, por respeto a la situación que estamos viviendo en México todavía, por el sismo del 19 de septiembre y antes el de Oaxaca, por el tema de todos los muertos que ha provocado esta tragedia nacional, y en respeto y solidaridad con las familias de México que están sufriendo ese dolor por el suceso del temblor. Esta marcha se realizará en esta ocasión en completo silencio, en señal también de duelo y acompañamiento para las y los mexicanos que están sufriendo, pues, por la pérdida de vidas, de sus bienes, de sus propiedades, y en homenaje a todos estos rescatistas y personal civil que está metido de lleno en el apoyo de las necesidades urgentes que se demandan. En ese sentido, también esta jornada es por México, pues, en un acto solidario también por la situación de duelo en que estamos.
Bueno, después de haber escuchado la opinión bastante certera de la doctora Dolores del Carmen Chinas, lo vamos a invitar a escuchar la historia de Giovanni Galíndez. Esto que le vamos a compartir a continuación forma parte del libro Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, la vida de los 43 normalistas antes del 26 de septiembre de 2014. ¿Quién era Giovanni antes de esta fecha? Lo vamos a escuchar a continuación.
Giovanni Galíndez, Ayotzinapa, su refugio de la violencia, David Rodríguez Ortega. Giovanni Galíndez Guerrero, conocido como Spider, por la manera en que parece saltar cuando corre, tiene dos amigos entrañables dentro de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Gronda y Tona. Los tres estudiantes, que cursaban el primer semestre en agosto de 2014, compartían habitación y se volvieron tan cercanos que los demás normalistas los molestaban con el apodo de las tres comadres. Tona, quien actualmente es encargado de la orientación política e ideológica entre los normalistas, cuenta que cuando conoció a Spider, este era tímido. Sin embargo, lograron una rápida empatía porque ambos anhelaban convertirse en maestros y en integrantes de un grupo de música de banda. En sus ratos libres, bailaban y tocaban la trompeta y la tambora para la original banda El Limón, su agrupación favorita. Tona dice que incluso descubrieron que ambos compartían el gusto por las mujeres frondosas. Sus primeras salidas para divertirse fueron a Chilpancingo y Tixla. A mediados de septiembre de 2014, los tres amigos de entonces 19 años viajaron a Guadalajara para participar en un encuentro de normales y en una marcha de protesta por la falta de apoyo a estas escuelas. Aquel viaje nos unió más, dice Tona. Giovanni me contó que su familia era humilde, pero que las puertas de su casa estaban siempre abiertas para mí y el Gronda. Nos dijo que le encantaba el DF, nos contó cómo era la capital con sus palacios. Se nos antojaba ir, ese sería el siguiente viaje. Cuando la manifestación terminó, compraron dos cartones de cerveza. Se fueron al hotel de paso en el que se hospedaron y aún, con la emoción de la protesta, hablaron hasta las 4 de la mañana sobre las injusticias del gobierno, la inseguridad en sus pueblos y su responsabilidad para mejorar el país. Spider era definitivamente quien provenía de la zona más violenta, Tierra Caliente. Tierra Caliente. El gobierno federal calcula que al menos 25 grupos delictivos se disputan el segundo triángulo dorado de la droga, después del conformado por Sinaloa, Durango y Chihuahua, un territorio que abarca la frontera entre Michoacán, Guerrero y el Estado de México, donde prolifera la siembra de amapola y marihuana. Los Rojos, Guerreros Unidos, el Cártel de Jalisco, Nueva Generación y células de los Zetas y de los Beltrán Leyva se enfrentan desde hace varios años en la zona. Lo anterior ha generado que miles de pobladores abandonen sus hogares y migren hacia otros estados. Tan solo de 2010 a 2012, entre el censo del INEGI y las elecciones federales, se reconoció que 6.029 personas habían cambiado de residencia. Sin embargo, se calcula que en ese periodo más de 80.000 personas se vieron obligadas a migrar, aunque no lo reportaron ante alguna institución. Giovanni Galíndez es originario de San José Poliutla, un pueblo perteneciente al municipio de Tlapehuala, parte de Tierra Caliente. Los municipios de esta zona registraron en 2014 las tasas más altas del país en homicidios por cada 100.000 habitantes. Coyuca de Catalán, por ejemplo, a 43 kilómetros de San José Poliutla, registró una tasa de 59 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y San Miguel Totolapan, a 13 kilómetros de Poliutla, arrojó una tasa de 42. El promedio en Guerrero es de 35. En Tlapehuala, es de 18. Ese entorno provocó en Giovanni el deseo de emigrar y de ser el primero en su familia en terminar una carrera universitaria, por lo que aplicó para estudiar agronomía en la Universidad Autónoma de Chapingo. Fue aceptado y vivió en Texcoco durante un año. Luego se dio cuenta de que su deseo era estudiar en Ayotzinapa, ver más seguido a su novia, que había dejado en Poliutla, y en unos años mudarse al DF, convencido de que los sueldos eran mejores ahí. Un rincón de ideales. En las paredes de la habitación donde convivieron Spider, Tona y Gronda, habitada hoy en día por el último, hay colgados en argollas un escudo antimotines, un tolete y el casco de un granadero de la Policía Estatal. Junto a estos trofeos hay pósters de Lucio Cabañas, el subcomandante Marcos y el Che Guevara, por quien Spider siente una gran afinidad. Los tres nos llevábamos bien porque buscábamos una transformación basada en ideas. Lo que menos queremos es represión o golpes. Nuestra filosofía es que entre menos agresiones se consiguen mejores resultados, dice Tona. Hay dos literas y en medio de ellas dos barras de metal que funcionaban como tocador. En estas se mezclan los artículos de higiene personal de los inquilinos, como el gel o el desodorante, que llegaron a compartir entre ellos. Las cobijas, la ropa y los zapatos son apilados en la parte frontal de las camas. Tiras de materias con un espacio para colocar la calificación están pegadas en la entrada de la habitación, la cual no pasa de los 2 metros de largo por 3 de ancho y casi 4 de altura. La familia de Galíndez Guerrero. Alfredo Galíndez y María Elena Guerrero son los padres de Giovanni. El matrimonio es callado, tímido, hermético. No suelen dar entrevistas a reporteros. Cuando uno les pregunta si es posible visitar su pueblo, responden que se puede entrar, pero no garantizan la salida. Ambos terminaron solo la primaria y se dedican a la siembra de maíz, una actividad en la que se involucró Giovanni, aunque no le apasionaba. Tienen 3 hijos, 2 mujeres, de 25 y 17, además de él. Desde el 29 de septiembre de 2014, viven con su hija menor en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Duermen en un salón de clases en colchones en el piso, con familiares de otros normalistas desaparecidos. 2 veces al mes reciben la visita de la hija mayor, quien está casada y vive en Cuernavaca. Ella le lleva dinero y comida. Otra fuente de entrada de dinero es su parcela, que actualmente es trabajada por la madre de don Alfredo. A pesar de la timidez de la pareja, cuando toman la palabra en los mítines por la búsqueda de los normalistas, suelen ser los más belicosos. La última opción que nos deja el gobierno es tomar las armas por nuestros hijos. Si nos quieren llevar o desaparecer, que lo hagan, pero sin armas, que sea un mano en mano, dijo en alguno de ellos don Alfredo. La noche de Iguala. Tona, Gronda y Spider viajaban a Iguala junto a otros normalistas en el mismo autobús que horas antes habían tomado. Policías municipales de la ciudad les cerraron el paso. Los hicieron descender a punta de metralla. Los colocaron con la cabeza hacia abajo, manos en la nuca, frente al autobús a una distancia de 1 metro entre cada uno. Spider quedó cerca de la puerta, Tona en medio y Gronda hasta el final. Un rato después, según Tona, se escuchó un balazo, lo cual hizo que varios de los normalistas se dispersaran y los policías se llevaron a quienes estaban más cerca de la entrada del autobús, entre ellos Spider. Fue la última vez que sus amigos lo vieron. Tona y Gronda regresaron al autobús, que entonces fue atacado a balazos. No resultaron heridos y más tarde lograron escabullirse e internarse en la ciudad. Y bueno, de regreso a Quienes Encontrarlos, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Y bueno, algunas de las peticiones que han hecho excesivas los padres a través de esta lucha, a través de los mítines, a través de las marchas, a través de sus pronunciamientos todos los días de su vida desde aquel 26 de septiembre de 2014, pues han sido los siguientes. Ellos exigen abrir una investigación exhaustiva contra elementos del ejército del 27 Batallón de Infantería por los hechos sucedidos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Piden investigar lo sucedido en Huitzuco, donde las investigaciones indican que por lo menos 25 estudiantes desaparecidos fueron llevados a ese municipio por elementos de las policías federal, municipal y ministerial. Ellos también piden que se investigue la telefonía celular de los aparatos telefónicos de los alumnos por estas últimas llamadas que se tuvieron y que salieron desde este batallón militar. Y el cuarto punto ha sido iniciar una indagación por el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión, y que fueron algunas de las precisiones que hizo el grupo interdisciplinario de expertos independientes.
Pues sí, con estas demandas, justo como también nos lo señaló el señor Epifanio, es que el día de hoy diversas partes del país se congregan a estas mismas horas, Dalia. En Guadalajara se está llevando una marcha, y si usted nos está escuchando a través de internet y quiere acudir a ella, pues en punto de las 6 de la tarde saldrá este contingente de el CUSH, de la normal, hacia la Plaza Juárez, en el centro de Guadalajara. Ahora los invitamos a escuchar la opinión del doctor Igor González Aguirre. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara y quien ha dedicado su carrera al estudio de los jóvenes en México y su vinculación con los movimientos sociales.
Desde mi perspectiva, Ayotzinapa constituye un acontecimiento en el sentido estricto del término, es decir, un evento que cuando ocurre y es de una magnitud tal que somos incapaces de abarcarlo, de comprenderlo, y por lo tanto se desestructuran o se resquebrajan, mejor dicho, las coordenadas a partir de las que procuramos dotar de sentido al mundo y de explicarnos la realidad. Creo que Ayotzinapa alcanza entonces el estatus de acontecimiento en ese sentido, y digo esto porque el caso es tal y es tan grave y tan doloroso que tocó fibras muy muy sensibles para el tejido social, le interpeló a amplios sectores de la sociedad a tal grado que esto ocasionó múltiples efectos, múltiples oleadas de aspectos que vale la pena analizar. Podríamos desglosar algunos. En principio está sin duda esta especie de nueva época que marca o que podemos diferenciar a partir de aquella noche trágica de Iguala. Me refiero al ensanchamiento que implica con respecto a los lugares en los que lo violento se cuela. Pensemos, por ejemplo, lo que acontecía, lo que pasaba en la década de los 70 del siglo 20, y me refiero particularmente al proceso denominado como Guerra Sucia, que en última instancia fue altamente violento, pero que tenía una serie de expresiones de la violencia asociadas con aspectos ideológico-políticos. Había una racionalidad que operaba detrás de aquella época, ¿no? Mientras que hoy esa racionalidad, por llamarlo de alguna manera, a partir de la que se articulaba lo violento y que estaba en aquel momento concentrada en los aspectos ideológico-políticos, las desapariciones y la violencia en buena medida estaban enfocadas sobre población que pensaba, por ejemplo, de manera distinta al régimen. Pues bien, hoy, con el acontecimiento denominado Ayotzinapa, con la terrible noche de Iguala, lo que tenemos es que la violencia ahora nos toca a todos, mientras antes lo violento era algo lejano, funesto sí, pero lejano, que le ocurría, entre comillas el término, a los que andaban en malos pasos, y cierro las comillas, hoy prácticamente nos ha puesto en riesgo a todos, ¿no? Todos y todas estamos vulnerables frente a lo violento. No es en vano que, de acuerdo a algunas encuestas oficiales incluso, 7 de cada 10 mexicanos nos sintamos inseguros en nuestro entorno más cercano. El acontecimiento denominado Ayotzinapa, considero, demarca primero un antes y un después en la historia de un país como este, o por lo menos en la historia reciente de un país como este. ¿Por qué? Porque nos pone en evidencia el grado de vulnerabilidad al que estamos expuestos, o mejor dicho, el grado de vulnerabilidad en el que estamos metidos frente a lo violento. Y no solo eso, Ayotzinapa creo que ha traído consigo otra serie de efectos que podrían desglosarse y que podrían ponernos a relieve aspectos con respecto a la realidad que nos ha tocado vivir en un país como el nuestro y en un tiempo tan mexicano como el nuestro, ¿no? Pensemos, por ejemplo, y en primera instancia, que Ayotzinapa pone de relieve el profundo vacío y el profundo erosionamiento institucional en el que estamos insertos. Pensemos que este asunto llega a tal grado que es precisamente aquellas instancias que se supone deberían de garantizar por lo menos nuestra seguridad, nuestra integridad física, las que precisamente actúan o inciden para que estas cosas ocurran, ¿no? Para que tragedias de esta magnitud ocurran, ya sea por acción o omisión, pero en buena medida las instancias gubernamentales actuaron o no actuaron para que nuestros 43 hayan desaparecido y no tengamos alguna certeza al respecto. Entonces, una de las primeras cosas que se hace muy evidente es que es algo evidente, que ya es algo que se sabía, pero que sin embargo hoy tenemos frente a nosotros de una manera irrefutable, es precisamente el vacío institucional, la profunda crisis de legitimidad en la que están inmersas buena parte de nuestras instituciones, o de mejor dicho, de la arquitectura institucional en la que nos ha tocado desplegarnos. Eso por una parte. Y por otro lado, en la medida, decía hace un momento, que en la medida en que el acontecimiento Ayotzinapa tocó fibras muy sensibles entre amplios sectores de la población, creo que alrededor de eso se articularon cuando menos dos cosas que a mí me resultan fundamentales y que hoy estamos observando con mucha precisión con respecto a la sociedad civil y a sus procesos organizativos ante, por ejemplo, los embates brutales de la naturaleza en la que también nos ha tocado vivir. Me refiero precisamente, lo mencioné hace un momento, por una parte a los procesos organizativos que este acontecimiento detonó. Hacía mucho tiempo, sobre todo en el ámbito local, acá con nosotros en la zona metropolitana de Guadalajara, que no se veía a una manifestación tan masiva, tan contundente, tan indignada, tan castigada por el oprobio, saliera a las calles a protestar. Recuerdo, si no estoy mal con las cifras, pero hubo alrededor durante 3, 4, 5 meses casi 60.000 personas, 70.000 personas saliendo a las calles para protestar y para reclamar y para hacer patente su indignación. Y posterior a esto hubo una serie de procesos organizativos que continúan hasta nuestros días, quizá con menor visibilidad, no con menor fuerza, pero sí con menor visibilidad, apelando a la memoria y que buscan encontrar esperanza en el desconsuelo, lo cual me parece fundamental. Y creo que ahí hay una serie de aprendizajes. Primero, en términos de los procesos organizativos, acerca de cómo hemos aprendido a estar juntos y hacernos cargo de las terribles fallas o de los terribles huecos dejados por ahí por las instancias gubernamentales, por el Estado en general. Y un segundo efecto que se deriva del acontecimiento Ayotzinapa, creo que tendría que ver con no solo los procesos organizativos, sino además la acumulación de aprendizaje social derivado evidentemente del hecho de estar juntos y de hacer cosas de manera colectiva, que han hecho que algunos sectores, amplios sectores de la sociedad civil, sean cada vez más eficientes en términos de lograr, por ejemplo, visibilizar una serie de disputas, una serie de demandas, pero también convertir, no solo visibilizarlas, sino convertir esas demandas en aspectos vinculados con las agendas públicas. Y eso a mí me resulta fundamental, y es un aprendizaje social acumulado que viene de mucho más atrás, que uno podría rastrear incluso hasta 1964 con la insurgencia zapatista, pero en años posteriores también acá con nosotros en Guadalajara, con aquel desafortunadamente famoso 28 de mayo, o con las movilizaciones a nivel nacional y los procesos organizativos que a nivel nacional tuvieron muchísimo eco, y me refiero específicamente al Yo Soy 132, que en su conjunto nos permiten tener un panorama muy claro con respecto a esta especie de aprendizaje social acumulado que se ha puesto en marcha no solo en la protesta, sino que hoy vemos definitivamente, que lo vemos reflejado en los actos solidarios, valientes, de la sociedad civil y cómo ésta se ha organizado para atender al desastre del 19 de provocado por el temblor del 19 de septiembre, o con fechas anteriores, con algunos desafortunados aspectos climáticos que están fuera del control humano, pero que han tenido efectos devastadores en algunas partes de nuestro país. Lo que vemos es precisamente ese aprendizaje social acumulado puesto en juego, puesto en marcha, con la intención de ayudar al otro. Y hay un proceso ahí que apunta a la solidaridad, y me parece que esos dos aspectos pueden estar anclados en la importancia que tiene y que tuvo y que tendrá seguramente Ayotzinapa como acontecimiento, y esa terrible noche de Iguala que nos ha marcado a todos de una vez y para siempre. Serían esos aspectos que valdría la pena recapitular. Primero, la visibilización y la puesta en evidencia de la debilidad o el erosionamiento institucional de entidades o de instancias que deberían garantizar nuestra seguridad, pero que en última instancia cumplen una función contraria a la que nosotros como ciudadanos les hemos asignado. Por otra parte está la detonación de procesos organizativos, muchas veces transestatales, es decir, que atraviesan a todo lo largo y ancho el territorio nacional y que en buena medida se apoyan también en la incorporación a los procesos y a los aprendizajes, que se apoyan, decía, en las tecnologías de la información y la comunicación, y han sabido utilizarlas de unas maneras muy adecuadas. Y luego, esta especie de aprendizaje social acumulado al que me refería hace un rato, que ha hecho que estos procesos de estar juntos, estos procesos organizativos, sean cada vez más aglutinados y se muestren cada vez con una mayor cohesión. Insisto, esto lo vemos reflejado en el espíritu solidario y valiente de la población que ha salido sin dudarlo, incluso a riesgo de su propia vida, a ayudar al otro, al otro aquel que está en los escombros dejados después del temblor del 19 de septiembre. Y habrá que ver cómo todo esto puede arrastrarse hacia procesos organizativos previos. ya mencionaba yo por lo menos el del Yo Soy 132, pero más hacia atrás hay algunos otros a los que vale la pena prestar mucha atención. Entonces, en términos generales, ese sería, creo, desde mi perspectiva y desde una perspectiva acotada a ciertos aspectos, algunos de los efectos asociados con la idea esta de pensar a Ayotzinapa como un acontecimiento y de contemplar a la terrible noche de Iguala como una vía para repensar y repensarnos, repensar las coordenadas a partir de las que dotamos de sentido a la realidad. Y hay, quizá, y con esto terminaría, hay un aspecto que valdría la pena poner como manera de corolario a toda esta serie de aspectos de los que hemos platicado, que tiene que ver con una configuración específica, un acomodo de variables que a la larga pueden resultar bastante preocupantes. Pensemos, por ejemplo, que en los últimos 30 años, en las últimas 3 décadas, el catálogo de oprobios a los que la ciudadanía se ha tenido que enfrentar ha ido creciendo, y estos oprobios son cada vez más profundos. Ayotzinapa creo que es uno de los más dolorosos, pero a este hay que sumarle Tlatlaya, hay que sumarle, en fin, un montón de oprobios a los que acumulados conforman un catálogo de crueldades y de ignominia muy significativo. Y en muchos de estos procesos, el Estado, ya sea por acción u omisión, ha tenido mucho, mucho que ver. Eso sería una de las variables que habría que ver cómo se está acomodando. La otra es, frente a ese catálogo de oprobios, el conjunto tanto de procesos organizativos que comienzan a ser cada vez más consistentes y más duraderos en el tiempo, pero también un conjunto de aprendizajes sociales que la población ha podido incorporar a su práctica cotidiana y a sus distintos modos de estar juntos. Eso sería, por mi parte, lo que quisiera compartir con respecto a Ayotzinapa, ahora a 3 años ya de distancia. Y pues insisto, apelar a la memoria y no olvidar nunca que esta ha sido una de las grandes tragedias que ha marcado a un país como el nuestro. Muchas gracias.
Y bueno, pues Darwin, ya estamos en la recta final de este programa. Acabamos de escuchar al doctor Igor, y bueno, de nueva cuenta nos preguntamos lo que señalábamos al principio. El Estado mexicano quiere ocultar la verdad. ¿Por qué quiere ocultar la verdad? Los expertos independientes, los académicos, la sociedad civil, las familias han sido muy claras en señalar, en precisar que el motivo por el cual quieren ocultar la verdad es porque les hace falta o porque no quieren reconocer su participación en estos hechos, en sus diversos niveles de gobierno, en el municipal, en el federal, en el estatal, por parte de los militares, por parte del presidente de la República, por parte de, en su momento, el ex procurador general de la República, que han querido simular y ocultar a través de distintas versiones disfrazadas de una verdad histórica, lo que verdaderamente le pasó a estos estudiantes y dónde es que ellos pueden estar o están.
Y bueno, esto que lo menciona muy bien Dalia, bueno, ocurre también, o este aniversario ocurre en la tesitura de lo que lamentablemente vivimos el 19 de septiembre tras este terremoto sufrido en la Ciudad de México y en diversos estados del país. Y bueno, la idea es no opacar una cosa con la otra, sino recordar que en este escenario de lucha por verdad, por justicia, pues el día de hoy se cumple un aniversario más. Por eso la mayoría de las marchas de Ayotzinapa que se van a estar desarrollando el día de hoy son marchas silenciosas, justamente porque estos padres también entienden el dolor que implica perder a un ser querido y son solidarios con esa misma lucha. Hay que hacer un esfuerzo por no olvidar, por seguir exigiendo, por seguir levantando la voz, porque son 3 años ya, y uno puede pensar que rápido ha pasado el tiempo, pero para cada uno de esos padres el tiempo ha sido corto, doloroso y punzante.
Es como ellos decían, todo esto que les pasa es como si hubiera sucedido ayer, como si el último día que hubieran visto a sus hijos, a sus hermanos, hubiera sido ayer, y con ese mismo sentimiento les esperan. Nos despedimos, gracias a ustedes por permanecer con nosotros. No se olvide que la próxima semana tiene una cita aquí en Hasta Encontrarlos.
Les deseamos una buena tarde y recuerden, nos siguen faltando 43 y nos faltan 30.000 más.
Extraño tus abrazos.
Tu sonrisa. Esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, que los encuentre, es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.